día de hoy es 28 de junio del 2003. Uh-huh. Esta es una entrevista en casa del señor Don Víctor Obeto.
Víctor.
Víctor Martínez.
Víctor Martínez, alemán.
Alemán.
Beto me dicen por mi abuelito.
Así se llamaba su abuelito.
A mi abuelito, y ahí se quedó mi mamá y mi papá, todo el tiempo me decían Beto. Y les digo, bueno, ¿para qué me ponen, sí, para qué me hicieron eso? Si yo, mi nombre es Víctor.
Ajá. ¿Y usted de chiquito no sabía que era Víctor?
¿Qué va? No sabía yo, hasta que, ya de joven, fui a algunos papeles que había requisitos, y entonces ahí me di cuenta que yo me llamaba Víctor Martínez Alemán. Ajá. Pero primero me decía Filiberto, y ahí después Beto, y ahí se quedó Beto, y así se fue. ¿Va? Y ahora, para tener mis papeles, tienen que ser legalizados en cualquier cosa. Por ejemplo, cuando yo me pensioné, entonces pues se me puso bien canijo, porque allí voy a pedirle a mi mamá la acta de nacimiento, y allí estaba Filiberto, era lo malo. Entonces me pedían, y el papel de veras de la iglesia era Víctor Martínez Alemán. Entonces, les digo yo al presidente, pues, me pasa esto, me voy a pensionar, y si causa de eso, pues yo creo que no me voy a pensionar porque estoy chueco. Estoy chueco. Le digo, a ver cómo le hacemos y eso. Pues sí, se mandó ya unos papeles a Cuernavaca. Y sí, me arregló por 500 pesos.
¿Y cómo le quedó al final, Víctor?
Víctor. Entonces ya ahora sí estoy derecho. Víctor Martínez Alemán. Uh-huh. Uh-huh.
¿Y cómo le dice su familia, Víctor o Beto?
Aquí me dicen Beto.
Pues yo le voy a decir Beto también. Uh-huh. ¿O Víctor?
No, prefieres? Víctor. Víctor, porque se trata de ¿cómo quisiera decir? De que al rato, allá o eso, van a decir, pero ¿cuál Beto es? Si tiene que ser Víctor.
Entonces, Víctor, pues, ¿para qué? Para que sea el nombre que, uh-huh, que le quedó. Porque ese nombre está en su mica, ¿verdad, Víctor?
Sí, Víctor.
Don Víctor, ¿usted dónde nació?
En Tlaquiltenango, Morelos. Y me da así, y aquí, bueno, no sé cómo mamá se fue por allá, porque es de aquí.
¿A su mamá era de aquí?
De aquí. Uh-huh. Mi papá era de otro, de Estado de México. Entonces no sé cómo lo hicieron, se fueron para allá y allá nací, en Tlaquiltenango. Ajá.
¿Cuándo nació usted?
Yo nací el 28 de julio de 1934.
Allá en Tlaquiltenango, entonces.
En Tlaquiltenango.
¿Y sus papás a qué se dedicaban, don Víctor?
Mi mamá nomás vive, mi papá ya murió.
¿Su mamá todavía vive?
Todavía vive.
¿Cuántos años tiene ya?
102.
Madre mía.
102, allí la tengo por acá.
¿Aquí vive lejos?
Sí,
vive
todo esto es de mis sobrinos, y mi papá nos dio cada quien su pedacito para que viviéramos. Éramos 4 hombres. Y, no, 3 hombres, y uno ya falleció, nomás quedamos 2. Uh-huh. Se llamaba Miguel Martínez Alemán.
¿Su papá?
No, mi hermano, que murió. Mi papá se llamaba Agustín Martínez Montoya.
Con razón a mí me pusieron Agustín.
¿Y cuándo falleció su papá?
En 1994.
Ah, o sea que no tiene tanto.
Como 11, no, ¿cuántas por ahí?
9 años, sí.
¿Eh?
9 años. O sea que el año que entra hace 10. Va a ser 10
años. No, Rufina. Bueno.
¿Y a qué se dedicaban?
Campo, campesinos.
¿Tenías tierras propias, don Víctor?
Bueno, mi papá tenía, no tenía, sino que cuando llegó aquí, hubo un comisariado que le regaló pues un pedazo por allá en Campo Terrero. Y de ahí comenzó a vivir y de ahí se comenzó a hacer fortuna. Y sí, pues se luego no no tenía ni a dónde vivir y aquí compraron mi mamá, mi papá. Y, pero como pues estaban rentando, ya después se hicieron de aquí.
O sea que se vinieron para acá, para Miagatlán, cuando usted, ¿qué edad tenía?
Cuando yo, ahí sí no me di cuenta porque estaba yo chiquito, cuando no sé si de 3 años o de 2 años o de 1 año, ahí no me di cuenta cuando se vinieron para acá. Pero yo les cuento que yo allá nací en Tlaquiltenango.
¿Pero se crió acá?
Me crié aquí. Ajá, soy criollito de... Bueno, se puede decir que yo nací, pero de aquí me crié.
¿Y qué sembraban sus papás?
Maíz. Maíz, cacahuate. Ajá. Le ayudábamos nosotros, mis dos hermanos, les dábamos ayudada.
¿El cacahuate era para consumo de ustedes o lo vendían?
Bueno, claro que lo vendíamos para poder, que nos mantenía pues mi papá para sustento de la casa, para mi mamá y eso.
¿Y vendía algún otro cultivo?
Bueno, a veces le hacía la lucha de plantar arroz, porque antes aquí plantaban arroz. Y sí plantaba, nomás como unos 2 años se sembró, sí plantó, se puede decir. Ajá. Y ya después, como pues, desgraciadamente aquí nos vivimos con aguas broncas, no tenemos la laguna. Te tiene que juntar, por ejemplo, si crece el río. Y eso estamos con la idea de todos los ejidatarios, ver al gobierno del estado para a ver si Dios quisiera que nos ayudara para hacer una detención o una presa para que no careciéramos de agua. Porque a veces de que no llueve carecemos y no, a veces no sembramos de riego. Como ahorita, gracias a Dios, está lloviendo, estamos sembrando. Ahorita yo ya sembré sorgo. Ya vamos, pues, adelantados.
¿Y desde antes siempre ha sido así? ¿Los cultivos han sido los mismos?
Bueno.
¿Desde que usted se acuerda?
Ya de cuando yo me hice grande, me hice joven, todo el tiempo echábamos maíz, cacahuate. Después, ya comenzamos a trabajar por ahí de peón, sembrando caña, pues estamos bien pobres, bueno, todavía estamos, ¿no? Pero ya no es igual como antes. Antes sufríamos mucho, a veces no teníamos ni para comer o eso, y hay que jalarles de peón, por ahí, ayudarles a algunos, nos pagaban en ese tiempo 12 pesos.
¿A la jornada?
A la jornada, 12 pesos diarios. Sí, salía uno a trabajar, pues, para poder mantener a mi madre y eso, cuando yo me puse joven.
¿Y que su papá de todas formas seguía trabajando en su tierra?
Él trabajaba en sus tierras, él y nosotros, ayudamos. Cuando nosotros terminábamos de la siembras, se venían las secas, entonces ya trabajábamos aparte.
¿En tierras de otros?
De otros, porque éramos peones, ganando pues para poder comer, va. Se venía temporal de nuevo vamos a ayudarle a mi padre. Y así, venían las secas, vámonos por ahí a trabajar para comer. Y algo que nos quedaba de temporal, de lo que sembrábamos, ya lo guardamos para... Ya después se compró una vaquita y ya después ya tenía dos. Y ahí nos íbamos, donde llegó a tener unas cuantas después.
¿Y también las vendía, don Víctor?
Sí, cuando había necesidad, que se enfermaba mi madre, que siempre padeció de una úlcera.
¿En dónde?
En su pierna. Ajá, siempre dilató 25 años. Ajá, y tuvimos que, sí, tenía que vender, pues, mi padre, algunas vaquitas o eso para gastos, pues, para que se la curaba, la mandaba. Entonces, llegó tiempo que aquí había un ingenio, aquí este que está ahí, este del Chacuacote, era ingenio.
Aquí el ólogo en Miacatlán.
Sí, entonces había facilidades de internarse, se fue a la clínica y como pues era trabajador, no le costaba, era como seguro que tenía.
¿Él era trabajador del ingenio?
Trabajador, después sí, ya se acomodó. Y ya mi madre se iba, se la veía muy mala y la mandaban a la clínica azucarera y allí se componía y varias veces y después se iba, le abría la de nuevo y después iba y bueno, hasta que ya después que ya según se le agotó mucho la sangre, pues paró la llaga. Porque era rolliza, pues, mi madre. Yo creo que se le acabó, pues, la sangre y ya se alivió. Ya nomás, le dijeron que se enredara, una venda. Y hasta la vez ya tiene otros años que ya no le volvió.
¿Y esa clínica azucarera dónde estaba?
México.
En el DF. ¿Y cómo se iban para allá, don Víctor?
Pues aquí pues, se la llevaban en una flecha, pues entonces eran flechas de esas. Todavía existen las esas de. No las de Zacatepec, la otra, flecha roja.
Flecha roja. ¿Y usted se acuerda de haberla acompañado?
Yo la iba a ver allá. Yo allá iba yo a verla. Ahí iba yo mi padre me mandaba, mira, no puedo ir ahora yo, ahora anda tú. Ya estaba yo grande, ya tenía yo 22 años, 23, 24, ya no me acuerdo. Pero sí, iba yo a verla para ver cómo estaba.
O sea, ¿que se quedaba internada por allá?
Se quedaba internada hasta 2 o 3 meses. Vaya, no, mi madre sufrió mucho, mucho, ¿no? Y todavía nos vive, ya tiene 102.
¿No? O sea que entonces dice que nada más fueron usted y su hermano.
Nomás, ya nomás quedamos dos. El otro se murió.
¿Chico?
No, de 46 años. Uh-huh. Murió, dejó a sus hijos, ya tenía su mujer. Uh-huh. Ajá, ahí están, ahí viven en ese lado.
¿No? ¿No tuvo hermanas mujeres?
¿Quién, yo? Uh-huh. Sí, pues éramos tres y tres.
Sí, me dijo que eran tres y tres, es verdad.
Tres y tres.
¿Usted es de los más grandes?
Yo soy el más viejo y más feo.
El más grande le tocó.
Ajá.
Oiga, no me. ¿Y usted fue a la escuela?
Mire, hasta da vergüenza decirlo, pero por la ayuda de mi padre nomás fui en el primer año y yo lo vi que se andaba muy apurado, ya no hallaba ni qué, y me tocó un profesor bien malo porque no podía ver que jugáramos sin perro, y nos castigaba, nos hincaba y nos ponía allí en un hormiguero.
¿En un hormiguero?
Hormiguero de esas chiquitas.
¿Los
no sé de dónde los traían las piedras, teníamos que estar así. Entonces, hormiguero de esas chiquitas, de esas que pican. Y yo pues le dije a mi papá, yo ya no vuelvo, o sea, así me van a traer, ya no, le digo. Y luego lo vi yo bien apurado, dije, no, mejor no, ya no fui. Yo quedé burro, pero cuando me enseñé ahora de grande a escribir, a hacer una cuenta o eso, pero ya de grande.
¿Y esa escuela o ese profesor dónde les daba la clase?
¿Dónde? Aquí se llama Vicente Guerrero, donde está la escuela. Pero no aquí, sino allá en la presidencia era la escuela. Ahora ya es es juzgado. Sí, ya.
O sea que sí era una escuela con muchos salones.
Ahora ya está todo cambiado. Sí, pues antes estaba feo. Yo me acuerdo cuando todo esto era pura huizachera. Aquí venían hasta los coyotes a cargar unas gallinas. La carretera era una calle que pasaban los carros y entonces se usaba ese crán para arrancarlo, pues.
¿De los coches? Que le daban coches, con una cuerda.
Esa. Yo me acuerdo de todo eso.
Entonces, usted se fue nada más ese año a la escuela y luego siguió ayudándole a su papá.
Yo seguí ayudando en el campo, por eso ya no, ya después me enseñé algo en ¿cómo se dice? Desde la, en la que estudian todos los grandes, ¿cómo se llama? La turna, nocturna, exacto. Esa. Ahí es a donde aprendí algo.
Un poquito.
Iba yo en la tarde, a las 6 de la tarde, a veces en la nochecita. Nos ponen los cuadernos y
árale. ¿Cuándo fue eso?
Eso ya tiene muchos años, ya fue como el, o ya como el 43 por ahí.
O sea que, ¿y a qué edad se fue usted como bracero por primera vez?
Por primera vez me fui a Salinas, California.
¿Y qué edad tenía usted?
Tenía yo 22 años.
Y déjeme preguntarle, ¿cómo fue que usted se enteró de que por aquí andaban contratando braceros?
Porque ese presidente, Díaz Ordaz, era el que tenía, yo creo, esa facultad de mandar a Estados Unidos. Y entonces por acá el ingenio mandó decirles a algunos que había braceriada. Entonces yo me enteré de eso y yo le dije: papá, yo tengo ganas de ir a Estados Unidos. No, hijo, está muy lejos. Y eso le digo, pues ¿qué es? De todas maneras ya estoy joven, no tengas miedo, a lo mejor me va algo bien, hasta te mando dinero. Pues sí, llegó el día que teníamos ahí unos animalitos que venden un buey grandote, que nos pagan y que me voy. Pero me fui con un coyote al empalme, porque nos sacó 250 pesos en aquel tiempo. Entonces nos fuimos como unos 30.
De aquí, de
Amecatlán. Nos fuimos para el empalme. Entonces llegamos y allí espera y nunca, no podíamos pasar, ya teníamos un mes pues de sufrimientos, no teníamos ya ni para comer. Entonces yo, a donde quiera está Dios, que llega uno allí, dice, quiero que va a venir uno de Durango y rómpanse la camisa y pónganse un pañuelo rojo. Ese va a venir por el que esté muy ya tiro, muy mamolado. Y así le hice yo y unos cuatro, porque nadie tenía pañuelo rojo. Yo tenía yo. Hazle pañuelo, hijo. Entonces nadie tenía pañuelo rojo y me lo pongo, pero yo me rompí la camisa, porque así me dijo el amigo ese. Entonces sí llegó el de Durango, el licenciado, y vi a todos los que estaban más o menos, no los pasaba. Me va viendo a mí y a un compañero, ven para acá. Fuiste guacherío, pero textos verdes, pero guacherío. Y dice, a ver, ábranse, ya, ahí vamos con él. Ya que nos lleva allí a migración, me arreglan estos hombres. Fue bueno ese hombre, bueno, porque cuando le habló a la migración, le dijo, quiero que me pase a estos hombres porque están bien desgraciados. Por favor, ¿cómo no? Ya nos hacen el certificado y ya que nos dan el pasaporte para Salinas, teníamos que salir a las 3 de la tarde para Salinas en el bus. Y allí nos dieron una naranjita, un jugo, y con eso teníamos que llegar hasta allá. Nos hicimos toda la santa noche, todo el día hasta las 6 de la tarde, llegamos a Salinas, California. Y allí ya llegamos con el patrón, ya nos dio, ya un mayordomo nos entregó con el patrón, nos llevó a donde, al ojo, a donde íbamos a dormir. Nos dieron buenos zarapes, ¿para qué? Buenos. Entonces nos dieron nuestra cama, nos dieron a donde, techo. Y qué bueno, ¿no? Allí yo la pasé feliz. Nos dieron trabajo, pero yo estuve muy contento porque nos dieron trabajo hasta que, nomás que eran de 45 días. Entonces yo creo que nos vieron que trabajábamos bien, nos renovaron otros 45 días, porque nos quería el patrón, porque éramos bien chambeadores. Allí había un patrón que fue a ver a todas, porque eran 60 hombres, allí con ese patrón. Entonces llegó ese americano, quiero 7 individuos para cortar corte de chabacán. Y nadie quería porque ya lo habían trabajado y dicen que no se ganaba. Allí nos ganábamos, andábamos con el asadón en el Betabel. Entonces, en la cena que dice, nos ganábamos 85 pesos por quincena, allí pagábamos por quincena en ese tiempo. Entonces el patrón en la cena, quiero 7 hombres para que vayan a trabajar con un patrón al chabacán. Y nadie quería, y que le digo yo, sí, que me dice a mí, tú, Víctor, y uno que es un compañero de aquí, dos compañeros, tú, Chucho, y tú, Manuel, nosotros vamos, dice. Le digo, y otros dicen, ya se fregaron, si aquí se ganan 85, allá se van a ganar 40. Le digo, bueno, pues ya ahora ya hablamos. Pues unos dos de Durango y creo que dos de Guanajuato se fueron con nosotros. Ahí nos fuimos, tempranito, como a las 5 de la mañana, 5:30, ya estaba allí el patrón para llevarnos a la chamba. Porque nosotros sufríamos mucho con la cosa de que temprano teníamos que pararnos a hacernos de comer, o el día antes hacernos un blanquillo allí. Bueno, comíamos mal, mucho mal, porque nos exigían que nos paráramos temprano. Entonces, sí, trabajamos allí, pero los árboles estaban pero preciosos, llenos de fruta. Que le pegamos allí escalereado y pagaban el balde a 11 centavos. Y las señoritas, cuando bajábamos con unos dos baldes, ellas checaban, todos los checaban, hasta cuando. Bueno, para no hacer la larga, que se llegan los 15 días y esperábamos, ¿no? A ver cuánto sacamos. Allí, con el patrón ese, sacábamos 85 pesos diarios, sí, de quincenales. Entonces, allí que nos vamos sacando 200, 203 pesos. Y después a aquellos ya les andaba por ver, a ver, ¿qué es eso? Ajá, y era, hijo, me hubiera ido yo, dice, sí, dale, dice. Bueno, se arrepentían, me hubiera ido yo, dice. Bueno, pues le rogaba al patrón, no quiso, ya ves que nosotros nos fuimos a fuerza. Ay, ya después estaban bien rajados. Vaya.
¿Solo fue de una quincena que se los llevaron?
45 días.
O sea que usted terminó su contrato en el Chabacano.
Sí. No, en el Asadón. En el Chícharo, nos llevaban al Asadón, nos llevaban a la Lechuga, con el Asadoncito. Y ya cuando estaba cercanos a los 45 días, llegó el patrón ese, y entonces nos llevó al Chabacán. Y allí dilatamos un mes, 3 días. Pero sí nos fue bien allí.
Oiga, don Víctor, y déjeme regresarme un poquito. Cuando usted se fue, dice que se fue de aquí a Empalme.
Empalme.
¿Y usted había salido antes de aquí de Meacatlán?
¿Más antes?
Antes de irse a Empalme, ¿alguna vez había salido de aquí de Meacatlán?
Nunca.
¿Y cómo le pareció ese viaje al norte?
Pues bien, porque a mi madre, yo no tenía mujer, no tenía nada. Le ayudé le puse su casa a mi madre, porque era de Chinamel, y ahí está, y le arreglé el piso. Entonces, más o menos, le puse los dientes a las muchachas, los que estaban clanquinas. Ay, ay. Bueno, sí, Dios me socorrió algo. ¿Para qué me voy a quejar?
Pero aquella vez que usted se fue la primera vez, don Víctor, ¿se fue en autobús de aquí a Mexicali?
De México me fui en el tren.
¿Se fue a Buenavista?
Hasta ¿cómo se llama? Hasta el Empalme. No, Sonorita, no sé cómo, de allí, de Sonorita. Sonorita, de allí agarramos un autobús al Empalme, ya me acordé. Ajá.
¿Y cómo se acuerda que fue ese viaje en tren para allá? ¿Cómo lo recuerda usted? Pues si era la primera vez que salía de aquí de Meacatlán.
Me acuerdo que estaba bien. Bueno, como pues yo nunca había visto ciudades, yo iba ya desvelado, dado a la trampa de eso, ya ni me fijaba, ya, pero eran unos pueblos raros, así como diferentes a lo que yo veía.
¿Y la Ciudad de México cómo le pareció cuando llegó allá?
Estaba bonito, como dicho, ¿no? Como México, no hay dos. Cuando nos vinimos de allá, ya nos andaba por venir a ver para acá a la familia y también nos vinimos en tren de allí hasta Benjamín Gil, y de ahí agarramos un autobús hasta México. ¿Dónde que tanto que ya nos iban a cerrar el vagón? Y que, bueno, aquí no nos cierras. No, nos poníamos bravos allí, porque si nos cierran, nos morimos. ¿No ve que apenas cerraron un vagón y se murieron hartos?
Ah, o sea, los querían llevar encerrados en el vagón del tren.
El tren.
O sea, que era tren de carga. ¿Dónde?
Veníamos de trampa. Nosotros veníamos de trampa, no veníamos de paga. Uh-huh. Eso es lo que nosotros nos amolaba. Uh-huh. Lo que no queríamos era gastar. Uh-huh. Y por trae más centavitos. Ajá. Y ya de allí ya agarramos un autobús del Empalme, así de Benjamín Gil, para acá a México.
Y hasta acá, ya después de ahí en autobús también para
ya
acá.
Ya también de allí para acá en autobús.
Oiga, don Víctor, y me estaba contando de ahí de Empalme cuando se quedó casi un mes. ¿Dónde dormía usted cuando estaba allá en Empalme?
Allí había galeras para todos los que llegaban. Dormíamos en el suelote. Así sin, bueno, como unos así sin nada, no llevan ni zarapes, nada, como nosotros, así como palabra, pues, mala, como perro, ¿sí? Esperando que mañana, a ver si mañana y mañana, y pasamos más de un mes.
¿Y qué comía mientras estaba por allá?
Allá arroz con leche, a veces taquitos dorados. Y a veces nos íbamos a comer una mojarrita, hasta que se nos acabó la lana. Entonces por allí llegó uno, creo que nos vio pues la cara de hambre, no sé. Venganse, vamos a echar unos taquitos, ¿no quieren unos taquitos? ¿Cómo no, arambas? Nos vamos y comimos. Ay, ay. ya él nos alivianó allí. Y ya le mandé decir a mi papá que nos mandara pues algo de dinero. Y mandó. Ajá. Mandó y ya con eso ya nos alivianamos otro poquito y parece que luego a los 3-4 días que llega el licenciado ese y nos pasó. Es cuando pasé. Hasta nos llevamos la lana de
que le había mandado
a mi papá. Y aquel también, nosotros dos, también les mandaron nos mandaron a los tres juntos. Uh-huh. Sus papás también de ellos. Ajá.
Oigan, don Víctor, ¿y qué? ¿Se imaginaba usted que así iba a ser, pasarse de bracero? ¿Usted se imaginaba
¿qué me esa vaya? Parte? Ahora aparte, le voy a decir, cuando pasamos para allá, ya le dije que nos llevó el licenciado, ¿no? Entonces no se vaya a molestar lo que voy a decir. Nos pasaron encuerados, delante de todas las muchachas, ya nomás nos tapábamos acá, pero encuerados, para pasar a donde nos iban a fumigar, bien fumigados allí y todo. Entonces nosotros nos daba vergüenza porque teníamos que pasar como con 20 mujeres.
¿Y quiénes eran las muchachas, don Víctor? ¿Secretarias?
¿Eh? ¿Eh?
¿Eran secretarias de ahí?
Secretarias, todas secretarias. Ajá. Ajá, y pues y con las manos atrás, nada de taparse, nada. Queríamos, pero nos querían hasta pegar.
Uh-huh. ¿Quién, don Víctor?
Pues allí los esos que mandaban, porque unos querían taparse y no, acá las manos atrás. Y nos llegaban allá y a fumigar. Ahí sí nos maltrataron, pues algo.
¿Cómo le pareció a usted esa parte, don Víctor? ¿Cómo se sentía estando ahí?
Pues triste, porque nunca había yo pasado esas penas. Pero como yo lo que quería era llegar a Estados Unidos para hacer algo.
¿Y cómo se imaginaba que iba a ser Estados Unidos, don Víctor? ¿Por qué fue que usted se animó a irse de brazos?
Porque ya habían ido muchos y me contaban que estaba bien bueno, bien bonito y eso.
¿Qué por más eso le contaban de Estados Unidos?
Pues lo mismo que vi yo allá. Así lo que habían hecho, ya me decían, esto es, esto no es. Y bueno, donde yo pues dije yo, pues yo voy a ver, me voy a desengañar. Y por eso así fui. Y después sí, ya seguido iba, pero ya después me iba yo a Texas. Ya entraba yo por Ciudad Juárez, también pasaba yo por Hidalgo, por ahí por Monterrey, para ir allá a Seminole y eso. Y ya Ciudad Juárez también para ir a Montana. Uh-huh. Entonces ya después ya tenía yo abiertos los ojos, ya no me hacían guaje.
¿Se iba solo? ¿Las siguientes veces se fue solo?
No, es que yo al tiempo trabajé aquí en el Ingenio, estuve trabajando. Con el tiempo, al tiempo. Entonces, mandaban una lista del Sindicato Nacional para acá, para que 60 hombres tendrán que salir para Estados Unidos.
De aquí del Ingenio.
Pero eso ya era contratado, ya bien. Ya no íbamos peligrando, ya no íbamos peligrando, sino que ya íbamos derechos. Y eso es lo que nosotros le agradecíamos pues al gobierno, pues, ¿no? Porque entonces esa cosa era de Díaz Ordaz. Nomás dijo Díaz Ordaz, hasta aquí se acabaron las contrataciones y se acabaron.
¿Y cómo los seleccionaban aquí en el Ingenio, ¿no? ¿Cómo los escogían?
Bueno, aquí era Ingenio de azúcar, de caña.
¿Pero cómo sabían cuáles eran los 60 que se iban a ir?
Tal vez éramos como más de 60 trabajadores y bueno que había mucho joven, de 22, de 30 o eso. No, pues mandaban 30, 60, pero aquí se iban 30 y de Zacatepec se iban otros 30.
Del otro Ingenio. ¿Mm? ¿Pero aquí cómo se peleaban los lugares o...?
No, es que mandaban de allá la lista.
Mandaban la lista
y entonces decíamos no, digo ya derechito a uno del sindicato, de los secretarios del del sindicato, como por ejemplo los secretarios, les llegaba la lista. Uh-huh. Y ahí es cuando nos avisaban, uh-huh, se van a, ¿quién quiere ir a Estados Unidos? Uh-huh. Entonces,
pues, ah, entonces usted decía, yo quiero ir.
Ya entonces yo paraba, todos, no, vamos, uh-huh, sí, pues era de gratis.
¿Y les daban permiso aquí en el ingenio?
Ya, absolutamente sí, porque se acababa la zafra.
Ajá.
Y después hasta el otro año seguía la otra, así pues cada año. Uh-huh. Cada año. Uh-huh.
¿Y así del ingenio cuántas veces se fue de parte del ingenio?
Como 5 veces.
Ajá. O sea que cuando usted venía no, para acá.
De aquí fui como 6. Uh-huh. Y de alambre fui como 3, 4.
¿Y cómo se iba cuando se pasaba sin papel, sin contrato? Platíqueme cómo se iba.
Bueno, pues unos amigos me alborotaban y decimos, vámonos. Nomás que sí hay que llevar para ver el coyote allá. Entonces íbamos allá, así en Tijuana. Había una señora que se llamaba Doña Erlinda, así le decían. Uh-huh. Llegábamos allí, llegábamos porque nos dieron la dirección.
¿Quién se la dio, se acuerda?
Me la dio uno de aquí, una mujer de aquí. Como ya había ido su hijo, uh-huh, por eso me la dio. Entonces yo le dije, mira, ya tengo la dirección, vámonos. Órale, ya nos íbamos 3. Sí, nos íbamos hasta allá, hasta Tijuana, en autobús. Ya llegábamos a Tijuana y ya desde el coche, llévanos a esta dirección. Ah, aquí está cerca, cómo no. Ya nos llevaba, ya están, no sé, ahí están las barrancotas, pero cuando brincábamos, hacia allá, vámonos, ¿qué quieren pasar al norte? ¿Sí? Más que les va a costar 250 en ese tiempo. Uh-huh. Bueno, ahora les voy a ver el coyote. Ya llegaba, era esto, se quieren pasar para allá. Nomás que ustedes 3 no traen más, no. Entonces, esperen mañana. Porque va seguido están llegando, a ver si me llevo siquiera 10 para que me convenga la pasada. Sí, pero, y como. Había unos 2 que esos ya eran colmilludos, pero puro hombre, no queremos viejas, porque con las viejas se sufre, dice, porque tenemos que cargarlas en las barrancas y nos vamos dilatando y por eso a veces nos agarra la migra. Uh-huh. Y yo me pareció bien eso, porque nosotros como hombres nos colábamos con hombres, y cómo íbamos a dejar una chamaca o una mujer, uh-huh, por eso a veces. Bueno, a mí nunca me agarraron de 3 o 4 veces que no me agarraron. Y me platicaban así muchos que iban. No, oh, dice, cuando pases, no vayas a admitir mujeres. Dice, bueno, porque con causa de eso agarran a uno y lo sacan a uno para afuera. Dice, y por eso después hasta sufre uno después hasta pasar de nuevo. Dice, ay, órale. Ya nos íbamos, ya llegaban las 11 de la noche o las 10. Órale, prepénganse, ya persínense, porque es triste, eso es muy triste. Sí, ya nos comandábamos a Dios y nos pasaban, eran unas barrancotas. Y en el plan, ya los vi, cabrones, oíamos, ya los vi. Y nosotros así nos hacíamos en el plancito que íbamos. Ya es cuando metíamos a las arrancas y ahí nos perdían porque había harto cedro, de esos cedritos, nos metíamos debajo. Y hasta que llegábamos al alambrado de San Diego, allí, ahí nos aparrábamos mientras el coyote ya tenía otro que llegaba allí a alzarnos. ¿Sí? Ya llegábamos. Se callan, pero bien calladitos, y acuéstense, que no vaya a venir la migra. ¿Ves? Y digan que no soy coyote. porque sí, a mí sí me dan en toda la torre, porque por ser coyote. Entonces, sí, como pues nunca nos agarraron a nosotros, entonces ya llegó la esa y que nos montamos rápido y pues, vámonos para adentro. Llegábamos a las 12 a Los Ángeles.
¿A las 12 de la noche?
No, que diga a las 2 de la mañana, que diga a Los Ángeles. Porque entrábamos, a veces salíamos a las 11 de la noche para allá. A las 2 de la mañana ya estábamos en Los Ángeles.
En 3 horas.
Sí. ¿Y ya están en Los Ángeles, así ya. Ahora sí ya pueden irse para acá y para allá, ya abierto mexicano, ya mexicanas y todo, ya no. Allí ya pasaba la media, ya no decía nada.
¿Y ahí dónde llegaban en Los Ángeles, ahorita?
Bueno, llegábamos allí con algún patrón y ya ellos mismos veían a uno y decían, ¿qué quieres trabajar? Pues a eso vengo, a eso que ¿traen seguro? No, no traemos seguro, es un segurito. Bueno, yo les voy a dar un seguro, pero chueco, se van a llamar de este modo. Entonces, así como trabajábamos, ¿no? Entonces, trabajé en añadir el bejuco de uva, y más, de allí después, a apodar, y así nos la llevamos, pero sí, así la hacíamos, y ya de allí, de madera, porque yo caí en madera, nos regresamos a Mambrú, un lado de Pandel, y allí nos fuimos a cortar durazno, no a cortar, a podar, estaba chiquito para variarlo, para que creciera. Y de allí ya venía el temporal y ya me hablaba, así ya me hablaba mi padre, ya que para sembrar y me venía yo.
O sea que se quedaba usted allá hasta que venía el tiempo aquí de siembra.
Del temporal.
Uh-huh. Y usted que estuvo allá varias veces, don Víctor, que estuvo con contrato y sin contrato, ¿cómo le parecía que era mejor? ¿Cómo le gustaba a usted más irse?
Bueno, porque... Bueno, me parecía, bueno, ya había yo agarrado maña, se puede decir, porque me gustaba el ambiente allá, porque primera, pues, todo lo que quería de comer allá había mucho. Aquí también, ¿no? Pero ya no es igual a tener dinero allá, porque tenía uno dinero cada rato. Y acá a veces no teníamos ni para comer, así cosas o eso. Por eso yo... Pues me aventaba yo para atrás y para que hubiera para mamá y papá.
Pero ¿cómo se le hacía a usted que era mejor? ¿Prefería usted, porque usted estuvo allá sin contrato y con contrato, cuál era la diferencia?
Ah, pues claro que con contrato pues era mejor, porque pues allí nos trataban mejor, sí, pues nos daban zarapes, casa, estufa y todo, y nos llevaban a traer la provisión y nos decían a qué horas que quieren ir al cine, yo los vengo a traer a las 12 de la noche, pues sí, ahí nos vienes a traer, sí nos daban preferencia, sí nos daban los güeros buena preferencia, ¿para qué? Sí.
¿Y sin contrato cómo era?
Contrato, pues a todo el tiempo escondernos, porque dabas un paso a la calle, pasaba la migra, a veces ya en el campo nos alzaban. Uh-huh. Solamente en ciudad no alzan a uno.
¿Llegaba la migra al campo de donde estaban ustedes?
A veces, uh-huh. Sí, llegaba. No, pero nosotros cuando llegaba nos echábamos a correr a las barrancas o nos echábamos a la pancle, y a la pancle, que como estaba está ancho, no se metían. Uh-huh. Ay, y así nos escapábamos. Fue triste. Todo eso era triste. Claro que es diferencia, pues, con el contrato, porque, pues, allí, ¿qué? No nos molestaba a nadie. Ajá. Y por irnos de trampa, pues, sufríamos. más.
¿Y el trabajo cómo era? ¿Era igual en los dos, con contrato y sin contrato?
El trabajo era igual, aunque todo allá es trabajar, pero como ahora, pues en betabel, lechuga, el algodón, cuando me iba yo a Seminole, al algodón trabajaba yo, un algodón, a veces había veces que no había corte de algodón, nos metían al gin, a donde hacen, sí, a donde fabrican el algodón. Ajá.
¿Y qué hacía ahí?
Pues aventar a la palada el algodón a una máquina para que lo hiciera limpio, no sé. Pero eso ya era ellos. Ajá, nosotros con anteojos y tapar la boca.
¿Para qué? Para que no le cayera.
Ajá, y bien calientísimo que estaba. ¿Va? Pero nosotros por ganar, aquí te mueres, aquí no me rajo, va. Pues ¿a qué vine?
Oye, Domingo, y de los trabajos que hizo, que a usted le tocaron varios, ¿cuál fue el que se le hizo más pesado?
Se me hizo más pesado el asadón.
¿El desaije?
El desaije, que ese agachado, agachado, agachado. Había un hombre que le decían el güito porque nos decían, no se agüite, párese. Ya le pusimos el güito. Vaya. No se agüite. No nos podía ver un minuto parados. Va. Donde salíamos al mayordomo. Cuando nosotros ya nos íbamos para la casa, queríamos ir del baño, no podíamos porque la cintura ya hasta que ya teníamos ahí unos 4 o 5 días ya, entonces ya se imponía el cuerpo.
De la posición.
Del tanto trabajar, de tanto. Sí, pues como llega uno de nuevo. Ajá. Ese era la más. Ese le llaman el. Allá le llamaban el desmadre. Ajá. Ajá. ¿A dónde te tocó? Entonces, madre. Ajá. El asadón. Ajá. Con perdón, pues.
Ya sabía que eso era, pero era, sí, bien pesado.
Bien pesado. Sí.
¿Y qué fue lo que le gustó más?
Pues el corte de algodón. Porque ese. No, era por contrato. Lo que hiciera yo, eso ganaba. Ajá. Bolsas que hiciera yo, las libras, allá se llaman libras, las libras que yo hiciera, eso ganaba. Nadie me mandaba. ¿Ah? Y eso es lo que me gustó más de todo. También la lechuga, el corte de lechuga, me dio licencia a aprender tan pronto que hasta el mayordomo me vio que era yo inteligente, me dijo, dice, tú ya no cortes, tú vete de aquel lado y yo acá, para irlos cuidando. Ya entonces ya me decían barbero, pero va a ver, ¿no? Porque ya bien que no trabajaba. Pero yo tenía mi saloncito, el que veía yo que iba atrás, le daba una manita. Ajá. Y me decía, déjalos. Y más se enojaban ellos. Vaya.
¿No? Lo puso como su asistente.
Y le daba eso porque le daba yo un refresco cuando llegaba, porque allí llegaban los refrescos, la coca o se que diga la Pepsi. Llegaba una señora con una carroza, ya era diario allí, y él me daba una, al otro día yo, y así. Y como aquello no le daba ni un refresco, no los quería nada, y yo decía, ándale, tómese uno. Como que me agarró como amigo, pues. Ajá. Y dice, ya después él buscaba el modo de que no me fregara, pues, tanto.
Ayudarlo.
Bueno, le gustó el modo de ser, o no sé, o le cayó como para amigo. Ajá. Esa fue la única vez de todos, pero los demás, no digo nada de los demás porque nunca me chistaron, nunca ni nada, porque y nunca. Los barbeaba y nunca me barbeaban, nunca, ellos serios, pero sí, nunca, pero sí, me hablaban bonito y todo, yo también, eran muy buenas gentes.
¿Y con ningún mayordomo tuvo usted alguna dificultad, algún problema?
Allí en Stockton, Santana. Santana, sí, creo que sí. Había una huerta de jitomate, me mandaron allí. Y le decían tomate. Allá le dicen tomate. Sí, nos fuimos y había un japonés malo, malísimo. Comencé a cortar y entonces ya tenía yo como un mes trabajando. Ya me faltaban 15 días. Y como ese tomate tiene que pasar en un aro, el que se pasaba no servía, y el que no pasara, servía. Y yo, pues, se me pasaron como 4 o 5 y me regañó bien feo. Vaya. Le digo, no, le digo, no me regañe, le digo, a cualquiera le puede pasar. Eso fue todo, nomás. O sea, ya
¿Le dije, hablaba no. en español?
No, sí, hablaba, pero poquito. Ajá. Sí, hablaba, era un japonés. Sí, hablaba español poco.
¿Y el español lo regañó?
Sí, me regañó, dice. ¿Qué no? Siempre estás cortando y estás saliendo bien y ahora te pasaron 4. Le digo, ¿y por 4 se enoja? Le digo, ahora cómetelos. Le digo, ¿me dijo? Le digo, ¿cómo crees, hombre? Ya que se va, pero ya nomás hasta ahí, pero ya no dijo nada. Ya el otro día me fui, no me dijo nada, y así, ya. Pero ese es el único que medio me quería, pues, o más bien me regañó esa vez.
¿Y con sus compañeros, don Víctor, cómo se llevaba? Ay, perdón.
Muy bien. A veces algunos se peleaban, pero de los de aquí mismo, entre ellos mismos allá. Yo no, nunca le falté a nadie. Mire, ya sabe que el que se lleva, es que es lo malo que se llevan. Y yo con nadie me llevé nunca, con ningún, así, con ningún amigo. Y por eso me daban mi lugar y yo se los daba. A mí, yo no... Pero yo vi que hasta se estaban de trompadas, se sacaban sangre a veces y yo los desapartaba también a veces algunos. Hombre, estamos aquí en el norte, el rato va a venir, te van a echar afuera y eso, mayordomo. Ya, pero ya después a los 2 o 3 días ya, pero porque salían y echaban cerveza y eso era malo.
¿Y dónde tomaban, don Víctor?
Si va a la acabando la quincena, pagando, se iba a donde le digo que íbamos al cine y allí había placita y eso, y allí había eso. Había un bar se llama, bares. Y allí es a donde se tomaban unas cuantas cervezas porque no podíamos tomar nada porque allí no se toma, porque el patrón se enojaba porque teníamos que trabajar. Allí no tomábamos nada. A veces nos caía con 2 o 3 cervezas, mucho cuidado, nomás esas 3. Sí, ya sabemos. Pero allí no dejan tomar a uno. No.
¿Quién le decía que nomás las 3, el patrón o el cantinero?
El mayordomo, el patrón no. El patrón nunca.
¿También iba ahí?
El patrón casi nunca lo veíamos. El mayordomo era el encargado de nosotros. Y el mayordomo nos decía, no, cuidado, porque si no te mandan para México. Nomás 2 o 3 y ya. Y al cine. Órale. Nos echábamos a veces 2, 3. Pero no, de ir a borrachos a la chamba, no. Eso es allá, eso es lo más delicado. Eso es lo más delicado que puede haber.
¿Usted vio que alguna vez regresaran a alguien por pleitos o por el alcohol?
Sí, uno de Guerrero se agarró con uno y en ese momento llegó el patrón que manda a traer la chota. me lo mandan para México. Lo mandaron para México.
Y sí, se lo regresaron.
Sí.
Oiga, don Mito, ¿y regresaban a la gente por alguna otra razón?
No, que haya visto, no, solamente que alguna hazañas de pleito o eso, pero no, no. Había algunos que pues no sabían trabajar, había uno que los consideraban hasta que no aprendían, pero sí, no. Eran algunas patrones a donde yo caí, eran gentes, ¿para qué? Porque había individuos que no sabían las adombas, no eran de campo y iban al norte, hasta que no les enseñaba a uno, nos ponían a uno pues, a nosotros, enseñarles, enséñate, ya, ponte acusado, si no te mandan para México. Como yo, pues aquí, el asadón con mi padre y eso, yo ya lo sabía. Cada día allá, pues era Joás, ¿no? Donde, pues a mí me traían acá, allá. Y ya no, no más a mí, todos mis compañeros. Aquí nos criamos con el asadón, con trabajo, pues. Ajá. Y todas esas hazañas, a todos las pasé.
¿Se acuerda usted? ¿A usted le preguntaron cuando lo contrataron? ¿Le preguntaban? ¿Le hacían preguntas para ver si era de campo?
No, lo que allí, lo que eran bien abusados, agarrate las manos y le apretaban, si sí, este sí es de campo. Ya, pásale.
Si tenía callos.
Eso. Allí nada de preguntar. Allí luego le veían a uno, a todos. Y al que no tenía callos, lo regresaban.
No lo dejaban
entrar. Y al que va a malo como purgación de mujeres, también para afuera. Que vivían alguna rosada o alguna cosa, ¿no? También para afuera. No lo dejaban entrar. Tenía que pasar limpio. Ajá. Nada de también que llevara semilla, alguna semilla acá que llevara yo. Por ejemplo, de alguna planta, así. También agarraron, las llevaban para...
¿Y de qué se llevaba semillas la gente?
Algunos se llevaban, por ejemplo, que la hierbabuena, o porque iban malos y allá se echaban su hierbabuena para aliviarse el estómago. Y unos el hipazote para también, y bien el hipazote que llevaba semillas, se las quitaban y vámonos. Pero se llevaban, algunos iban preparados, según ellos, ¿no? Pero que allí no te escurcan hasta las uñas. Si llevabas tierra, te las quitaban, yo creo.
Nada los dejaban pasar.
Nada, nada, nada.
¿Que le revisaban su ropa y todo?
Todo, todo. De allá para acá era lo más canijo también, de la migración, es decir, los esos rateros que pasa uno por la aduana. Nos quitaban a veces hasta como por ejemplo, si yo traía una televisión, mejor azotarla, porque se cobraban más de lo que no. Entonces ya se ponían, así les digo, ah, más no, hombre, mejor re mal, ten $2 o eso. Ahora pues llévatela. Ajá. Pero, cuanto más una arma, a uno lo metían creo que hasta el bote. Ya, hartos pasaban.
¿Que compraban allí sus pistolas? ¿Y dónde las compraban?
Allá en los pueblos, pues, a donde iban a placear. Yo me traje una retrocarga.
¿Sí se la dejaron pasar?
Pues la metí entre la ropa, ese cachos, la metí entre la ropa. Bueno, eso me la pasó un señor de aquí, se llamaba don Chucho Valle, y era mañoso. Dice, mira, ya entre la ropa y le haces 5 nudos, quieran desatarlo, que se fastidien, y tú les dices, bueno, para qué están, no traigo nada, tengan, que les doy $2 y ya estuvo, dije yo. Ya que les sellan, ya no tenían que pasar, si pasaba otra aduana, se fijaban, ya está sellado, ya no. Y así como la pasé.
¿Esa aduana dónde fue? ¿Allá en
Mero la salida? La salida en Tijuana y acá en México también, también en México. Aquí son los más perros que allá te dejan pasar tu ropa y aquí te la quieren quitar, aquí los de México. Esos son los más bandidos que puede haber. Yo he visto que son los más bandidos México. Son muy, muy perros.
¿Le llegaron a quitar a usted sus cosas?
¿No? Yo vi a algunos. Vaya, que se les quitaron. Y de delante de ellos quebraban la tele o eso. Dice, para que no me lleves y se te quede. Dice, tras, quebraba. Dicen que no llegue nada a mi casa. Y yo vi a yo eso. ¿No? Por eso yo odiaba yo. Allá no, aquellos no, eso está en paz, no te cobraban ni un quinto. Y acá, quieres ser, llévate esto, pero vas a dar tanto. Unos les daban hasta $30, 40, y en ese tiempo era mucho dinero, mucho dinero.
Nada más para pasar sus cosas.
Para pasar nomás sus cosas. Yo como diez o de acá. Allá no, allá no son tan de a tiro. Me decían que eran, no, son bien a todo dar, allá no te quitan nada.
No. Acá fue donde le
tocó. No, allá son bien, si yo nomás cuando me quedaron a deber, ya no me acuerdo si en el 57 o 58 me quedaron a deber como cuatro cajas. Y ustedes tuvieron la calma que a los 15 días ya estaba aquí los centavos, allá no se agarra nada. No se agarra nada, nada, nada. ¿No? Por eso yo les digo yo a los muchachos, les digo, miren, yo no sé por qué está esta cosa. Les digo, si los güeros tienen las mejores computadoras, tienen lo mejor, desde allá si tú quieres nos están viendo quién tiene y el que no tiene. Les digo, si ellos quisieran, si el dinero que dicen que nos van a dar, y lo mandaron para México, olvídense. Le digo, que a lo mejor no nos manda nada. Le digo, ¿por qué? Porque son bien rata. México es el primer número. Le digo, entonces, ellos, allá con Víctor Martínez Alemán, le vamos a mandar su cheque directamente a domicilio porque trabajó en tal Salinas y esto y todo. Y me mandaron mi cheque y le digo, por eso yo les voy a hacer el tercio, pero yo eso siento que no va a ser cierto, le digo. Y eso estoy, en esto también les digo yo a muchos. Y hartos dicen, no, pues, bueno, como dice el dicho, con esperanza él vive, alegre muere, pero bueno.
Pues sí, dice, espérame, déjeme. No, mentor, yo le quería preguntar si ahí en el trabajo había alguna queja frecuente entre los braceros.
¿Quejas, por ejemplo?
Como de trabajo, comida.
Ya entendí. Uh-huh. Bueno, a mí me pasó, allí en Seminole, había un patrón que al momento, cuando estaba yo trabajando, él para allá y para acá, porque yo me tocó de regador de sorgo. Entonces a todos le estaban pagando 50 centavos la hora y a mí me la pagaban a peso porque era regador. Entonces pasaron dos quincenas y no me pagaba. Y eso ya me estaba oliendo mal. Entonces yo después él, cuando le cobraba, como que se ponía sus moños ya, así enojado y todo. Y dije, no, mejor me le voy a pelar a este hombre, me voy a la asociación a quejarme. Uh-huh. Uh-huh. Me le voy a pelar, porque me va a matar, me va a enterrar por ahí, como se usa por allá. En una de tantas, que yo pidiéndole, tenemos una virgencita acá, que le pedí mucho ayuda, madre mía, salir de aquí, aunque no me paguen, pero quiero salir, pues yo ya sentía cerquitas algo.
¿Le había amenazado, don Víctor?
Sí, ya me había, que no tuviera yo fregando, así me dijo. Y hablaba hasta en español. Entonces, dije, no, a ver cómo le hago, pero yo me voy. En una tarde, pero me cuidaban después, Hasta me cuidaban en una noche. Y arreglo, no, dejé hasta la ropa, dejé todo. Nomás me puse los zapatos y mi chamarra. Y me voy en la noche y había una lucecita que pasaban los carros lejos. Me voy bien lejos estaba. Ya que llego a la carretera, allí iba pasando un mexicano, yo creo la Virgen se acordó de mí, ¿no? ¿Qué te pasa, amigo? Digo, ay, amigo, le digo, me vengo pelando de un hombre que no me paga, ya tiene que... Yo te llevo a la asociación, dice, yo te llevo. Si yo quiero ir a la asociación allá, le digo, quiero quejarme. Pues órale. Ya me llevó, ya llegué allí, y mira, tú te pones abusado acá. Allí estaban unos que dormían en las galeras, en la asociación de los que mandaban con los patrones. Entonces, ¿qué te pasa? Ya me vine, no, pero vienes muy temprano. Me pelé porque me querían, yo creo, cinchar, le digo, un hombre, sí. No me paga y yo creo que eso me quería. Entonces, ya amaneció bien, como a las 9 de la mañana, que me voy a ver al mero, ¿no? Y yo estaba yo hablando con él cuando llega el patrón con su señora, bien enojado. Pero yo ya había hablado con el mero.
¿Él hablaba español aquel hombre?
El hombre que yo trabajaba, sí.
¿Y este hombre con
el que estaba? Y el que estaba hablando también, porque pues, era de la asociación. Y que se agarran en inglés, porque yo le dije, ya tengo un mes y no me paga y vengo por 45 días, mi gente quiere dinero. Quiere... ¿Cómo? A saber. Como de casualidad, llega, pero bien bravo, y eso, y la señora, vaya, y ya que me llama y eso, y que me, tú estás aquí, dijo el mero, y que se ponen a hablar en inglés, cero, no sé qué cosas se decían, dice, tocante al dinero, aquí me va a pagar a este el doble, no se le quite, dice, entonces eso me dijo después él, porque yo no entendía yo nada. Ay, y ándale. Que dice, no te me niegues ahorita por verte sacrificado y por verte venir para acá, te voy a mandar con otro patrón. Dice, ojalá, le digo, sí. Ya después salieron, bueno, echando rayos, yo creo, y centellas. Y yo me quedé allí, y ya que me extiende el cheque, dice, que veo, tenía que darme lo de una quincena, no, casi lo del mes, no, que una quincena, por eso me salí. Entonces dije, chintes, que me dice, ahí le dije que te pusiera el doble para que se le quitara, dice, porque si no lo iba yo a castigar a él, ya no le voy a mandar gente. Y no le ponía el doble, que ya no le mandaba gente allá. Bueno, yo le dije, bendito sea Dios. Entonces al rato, había hartos que querían ir a trabajar. Al rato que oigo, Víctor Martínez Alemán, como las dos de la tarde, que me presento. Y bueno, tú ya te vas a trabajar y nosotros ya tenemos aquí un mes o dos meses y no podemos ir a trabajar, nos llamamos patrón. Pero porque yo fui a quejarme, pues, y que me mandan con uno bien a todo dar, bien buena gente. Tuve de regador allí, y hasta me lleva, así, me decía él, dice, mira, dice, poniendo tu línea, prendiendo la bomba, tú te puedes ir a almorzar, puedes ir a comer, dice, y ahí lo dejas hasta las 5 horas. ¿Dónde? Pues en la torre, pues no, nomás me fregaba yo tantito poner la tubería. Me llevaba cuentos de esos de leer y eso, de español. Ay, bien a toda edad. Yo estaba yo como de aquí a donde vive mi cuñada y yo aquí. Yo creo que cuando hacía yo el bistec o algo, le salía bien chulo y se venían a verme. Allá. Y chiles en vinagre. Y bueno, cosas así. Y ya me traían hasta un jugo.
¿Quién se lo traía?
Los patrones, el patrón allí. patrón y la señora, muy buena gente, muy buena gente. Muchachas, yo solitito estaba, no había ningún mexicano. Entonces, que se para el señor y que, desgárale un taco. Trabajos que lo probaron, después cada 8 días estaban.
¿Pero que usted se cocinaba para su almuerzo?
Sí, para su almuerzo, sí. Ay, ya llegaba yo a mediodía porque ellos salían, creo que se iban a otro pueblo y dilataban hasta 8 días. Y cuando llegaban, me llevaban jugos. Ya sabían que tenían que ir a comer allá.
Vaya. ¿Le hablaban en español, don Víctor?
¿Quién? Hablaba el patrón, pero la señora nada. Él sí. Sí, muy bien. Hablaba bien. Dice, yo me enseñé, no sé, me platicaba hartas, así, dice. Me fui a la escuela, dice, enseñar, dice, muy bonito, dice esto. Pero ya, mochón. Mm. Ajá. Pero lo entendía yo re bien. Y ya nomás destapas allá y ya no te estés amulando. Dice, destapas para que mañana llegues y pones la otra tubería y descansas otras 5 horas. Ya después la apagas y así, dice, te llevas el pedazo. El acre, así lo llaman acre, un pedazo. Caramba, la pasé re lindo allí. Y ese sí, luego me pagaba.
Dice que no había más mexicanos, ¿no había más trabajadores o no había más?
Allí no. Allí con el patrón nomás, hasta yo decía, yo me voy a hacer mudo, porque no con nadie platicaba, con nadie, ¿verdad? Si no era eso que me llevaba, allí estaba yo divirtiéndome con las letritas allí, esas de libritos que tienen, que pistoleros y esos.
¿Y dónde conseguía esos libritos? Esos...
Pues eso no sé, pero me llevaba. Yo creo, pues, en el pueblo, pues, todos llevan allá, de aquí. Yo decía que los aguacates no llevaban de aquí tantos que allá me compré yo aguacatotes. Decían, pues, los mandan de México, nuestra exportación.
¿Y se compraba esos cuentitos?
Los cuentitos. Hasta yo decía, me voy a hacer mudo aquí porque no con nadie platico, ¿va?
¿Y cuánto tiempo estuvo con ese patrón?
45 días.
¿Hasta que acabó se regresó?
Sí, sí, claro, ya iban a cortarlo. Ya entonces ya me dijo, dice, cuando llegues aquí, me hablas para que, me gustó tu modo de ser. Cuando llegues aquí, y al otro año me callé de nuevo con él, porque fui 2 veces a Siminole. Allá estuve con él.
¿Y lo mandaron otra vez?
Me mandó otra vez después de la asociación. Porque le dije yo al de la asociación, ya hasta me conocía. Me quiero con, se llamaba Chávez, nomás a Chávez, le decía yo, Chávez. Ah, sí, dice, tú eres Víctor, ¿verdad? Sí. Ah, pues ahorita te mando con él. Y que le telefonía, no, dice, échamelo ya. Ya me fui para allá con él. Y ya tuve otros 45 días, pero fue en otro año, en otra vida.
Ahí mismo con él.
Por eso allí en el cuadernito que doña Cotis, ¿cómo se llama? Allí le puse 2 veces.
Que estuvo ahí, sí. Uh-huh. Dos contratos.
Dos ahí. Contratos allí, pero primero un año y después otro, cuando se acababa la molienda.
Oigan, y en los lugares donde le quedó quedarse, donde le tocó quedarse, digo, ¿en alguno le tocó que había comedor?
Bueno, ¿a donde trabajábamos?
Ajá, ¿donde se quedaba ya, donde vivían?
No, allí teníamos, como a mí me llegaba yo solo, me ponía mi camota, un colchonazo y unas buenas, y bien cerrado, porque no vaya a llegar, me decía, no vaya a llegar un negro, toque, no abras.
¿Le dijo el patrón?
El patrón, tú toques, no abras. Pero estaba yo bien asegurado, estaba bien, ¿para qué? Yo no voy a hablar mal de ellos.
¿Y en sus otros contratos no le tocó dormir en barracas?
No.
¿Nunca le tocó?
No, en barracas no. Atravesaba cuando me iba yo de alambre. De alambre. Pero atravesaba yo porque tenía yo que... iba yo chueco, va. No era contrato.
Y le tocó, entonces allá usted se aprendió a hacerse su comida.
Sí, hacía yo caldo de pollo, hacía yo bisteces allí, frijoles fritos y bueno, allá. El día domingo y sábado, porque esos días salía temprano y el otro día no trabajábamos. Y en la semana, a veces nomás la torta con huevo. Y vámonos, porque ya, y un jugo y vámonos. Aunque nos traigan a la carrera, ¿va? Ahí es, por esa parte sí sufrían, pero allí con el señor ese que le digo, iba yo a almorzar a la casa.
Ajá. Ahí se podía hacer usted. Oiga, y me iba a preguntar de la comida. Pues ya me dijo que no le tocó en comedor, ¿verdad?
No, solamente cuando llegábamos a Ciudad Juárez, cuando llegábamos a llegar, y nos atendían a todos, pero mataban, creo que me decían que mataban unas mulas y con eso nos daban de comer, carne de mula.
Vaya. ¿Y alguna vez le hizo daño?
No, yo no nunca padecí de eso.
¿Del estómago a su boca?
Ya no. Mejor ahora ya de viejo. A veces por ahí me come una papaya y ya me anda por irme por ahí al baño.
Oye, y en sus días libres, ¿qué hacía? En sus ratos libres, ¿qué hacía por allá?
Pues qué, allí nomás prendía yo el radio y a echar canciones de aquí y ya, eso me sentaba yo, estaba yo solito, pues, ya le digo que ya no podía, creo que ya ni hablar, porque estaba siendo mudo.
Y cuando le tocó en los otros campos donde había más gente, ¿se iba al cine, me decía?
Sí, iba al cine, nos íbamos todos al cine, pero en otros campos. Uh-huh. Y las dos veces que fui a Seminole me tocó solitito. Uh-huh. Y los demás sí, ya me tocó con raza y todo, eso sí. Son las razas, allí en una galerota como de aquí a La Mate. Uh-huh. Ajá, y allí dormíamos. Pero sí nos daban buenos colchones y buenos zarapes, porque a veces dilatábamos hasta octubre, a veces, y un frillazo, pero duro.
¿Tenía estufa para calentarse?
Teníamos calentadores. Uh-huh. Sí. Eso es una parte de estufa, calentadores. Uh-huh.
Uh-huh. Oiga, Domito, ¿y alguna vez le tocó allá celebrar este 15 de septiembre?
Sí, como dos veces.
¿Y qué hacían, se acuerda?
Pues pues allí la plebe, el mayordomo nos daba rienda libre ese día. Uh-huh. Ajá. Y ya algunos tomaban, algunos cantaban y bueno. Y no sé qué, de dónde sacaron unos cohetes, que también hasta cohetes echaron. Ajá, hasta me miré. Ajá. No más eso.
¿Y cómo se sentía usted en esos días, Domito? ¿Extrañaba?
Pues, extrañaba yo para acá, porque decía yo, ¿cómo estará allá México, allá? Y todos decíamos, ¿cómo estarán allá? Y nosotros aquí, tristes. Ajá, allá.
¿Y qué era lo que echaba más de menos, Domito? Cuando estaba allá, ¿qué era lo que más extrañaba de por acá?
Pues, yo extrañaba, pues, por mi familia, cómo estaba, o cómo pasaba, o eso, ¿no? Porque yo creo que es de ley. Uh-huh. Ajá, y que no estuvieran enfermos, o eso. Se ponía uno, pues, a deletrear, ¿no? Pues, a pensar, pues, esas cosas. Ay, yo aquí, pues, estoy re bien, y a lo mejor allá tan mal, o eso. Esos pensamientos, pues, ajá. Son inútiles porque, pues, bendito sea Dios, no, nunca, cuando fui, nunca se me enfermaron.
Uh-huh. ¿Y cómo mandaba usted su dinero de allá,
Domito? En giro.
¿Y se acuerda aquí dónde se cobraba, dónde lo cobraba? ¿Se lo mandaba a su esposa?
A mi esposa, después. Uh-huh. Sí.
Uh-huh. ¿En qué año se casó?
El año 1957.
O sea que primero se iba soltero y ya luego
y después, se casó. Y después me casé con mi esposa.
¿Y qué decía ella, don Víctor, cuando usted se iba?
Pues nada, pues le decía, aguántate, yo tengo que ir a ganar para poner nuestra casita, no teníamos nada, nomás teníamos ahí un cuartito, de, ah, pues ahí, mire, ahí señala, ya ahí, pero allá nomás ese. Vaya, y digo, no, mejor voy ya para que lo hagamos más grande. Vaya, ya con el tiempo, con trabajando y eso, pues ya iré, ya te con mis hijos hasta animalitos y eso, tierras, no teníamos ni una tierra, ya, ahora ya todos mis hijos ya tienen su pedazo de tierra, de caña. Bueno, yo se las di, yo, mi mujer. Ya nosotros, yo ya estoy pensionado, ya no más con algo que me socorra a Dios de lo que siembro, ya la pasamos yo y ella. Pues yo ya les di para que algún día se pensionen, tengan seguro de vida, tengan todo.
O sea que usted con el dinero que juntó de ir de bracero, ¿fue que pudo hacer su casa, don Víctor?
Pude, bueno, no. Yo esto lo hice trabajando y luego pues trabajando pues sembrando sorgo, sembrando maíz, sembrando todo lo que me quedaba, un puñito acá, ¿no? Bueno, mi señora, que era muy inteligente, pues yo decía, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, órale. Ajá. Y ahora pues ya, bendito sea Dios, ya nos enderezamos, ya tenemos cañas, ya tenemos, no todo, pero ya estamos mejor. Gracias a Dios.
¿Qué cree usted que fue lo que pudo? O sea, ¿usted le quedaba su dinero de ahorrado cuando se venía para acá de bracero?
Bueno, cuando yo venía, yo se lo mandaba yo a mi señora y ella lo ahorraba.
O sea, que sí podían ahorrar, no sí. Nada más era para el no, gasto
no,
diario.
No, sí, ella ahorraba. Ella, cuando venía yo, ya decía, vamos a hacer esto, órale.
Sí, pero limitándome para la, pues no teníamos casa.
Me digo que ahí está la prueba, de ahí para allá.
El cuartito que era chiquito.
Sí, ya tenía yo
Ya nos había dado mi padre aquí. Esto del cacho me lo dio mi padre.
Yo todavía vivía con mi suegra. Y ella quería tener y por eso ahorraba lo que me mandaba. ¿Qué me mandaba? 50 pesos sola.
Luego me fui a Nayarit a trabajar, también de aquí que se quebró.
¿El ingenio?
El ingenio, me mandaron para Nayarit, allá fui a trabajar. Se pasó en quiebra, y que nos dieron nuestra administración. Me dieron 26 mil pesos en ese tiempo. Y ya compré un sitio por allá y de allí compré una tierra y así nos fuimos. Ajá. Y de esas ya se creció para otra y así nos fuimos. Logramos hacer 40 tareas de riego.
Con los ahorros, un poquito.
Sí, pero de allá en el norte nos hicimos este cuartito, estoy en acá, con 2,000 pesos que le junté. Donde aquí echaron bóveda catalana, vino una
tumbaron.
De México que no tenía trabajo y nosotros no teníamos casa y nos ayudó. Hasta se cayó él ahí, se sumió el tabique que pusieron con yeso, porque no tenía ni madera el señor para poner el yeso.
No, esta está formada puro tabique, de bloque, ese no me gusta, de ese que está allí.
¿A qué? Tabique del rojo.
Este. Uh-huh.
Es que yo ya tenía dos chamacos y ya venía otra niña en camino y vivíamos dos en una sola casa y con mi suegra y ella quería tener por eso hasta me decía que era yo bien tacaña que le tenía. Y yo lo que quería, siquiera un cuartito para venir.
¿Y pudo al final, sí pudo poner su cuartito?
¿Dos?
¿Dos?
Después dos.
Con lámina de cartón y que cae granizo un día y que queda como con la madera.
Sí, se sufre para hacer algo. Vaya, y ahora, dito sea Dios, ya hasta la pintamos.
Y le quedó bien bonito aquí, miren.
Ya nomás vamos a ir con el piso, a ver si me da licencia todo a vivir.
Es que estaba
lloviznando. Les digo, ya, de todos modos, este piso a ver si lo quebramos y se pone otro con el tiempo.
Pero eso lo hará mi hijo.
Bueno, si todavía puedo, si no me voy a buscar petróleo.
¿Qué?
Entonces, todavía.
Ya, lo operaron de una rodilla.
Ah, que se lastimó su rodilla. Se lastimó, sí, es cierto.
Ya no puede trabajar.
Ya no puedo trabajar. Aquí me pusieron un...
Ahí tiene, sí, mira.
Un hueso, aquí. Después... Sí, mira.
La placa.
La placa, ajá. Y desde aquí hasta acá arriba ya.
Toda la espinilla hasta la rodilla.
Hasta la rodilla.
Le pusieron una placa.
Ajá, me pusieron una placa.
Le dijeron que ya no iba a poder trabajar. Trabajito sencillo.
No, trabajo sencillo, así. Voy a las calles, voy a rozar, así, sencillo. Uh-huh. Ya no trabajo.
Ya
yo.
Pesado, ya no.
Ya no puedo cargar ni un bulto de estos, yo nada.
No, ¿cuántos años tiene, no?
Tengo 69, para el julio que viene ya es los 70.
Ya el mes que entra cumple 70.
Uh-huh.
Y no, después de todos estos años que han pasado, cuando usted se acuerda de sus años de bracero, ¿cómo se siente? ¿Qué recuerdo le quedó de aquellos años?
Pues ya estaba yo contento, estaba yo con el espíritu en la mano, y ahora me siento ya como ya agüitado, pues a la edad. ¿No? La edad ya no tengo el mismo gusto. Ya no tengo el mismo gusto.
Pero no es lo mismo a los veintitantos.
No, nomás de 50 para acá. Ya se agüita la gente, tanto la mujer como el hombre, ¿no? Y de 40 para allá se siente uno rey. Vaya.
Ya hicimos algo ya cuando mis hijos crecieron, que me ayudaron a sembrar.
Sí, ya.
Fue de siembra, de parte lo único, dos cuartitos que nos hicimos.
Estos dos de aquí.
Sí, este y la de
ya me ayudaron y eso, pues ya.
Todavía crecieron mis hijos.
Y ya se podían ir al campo.
Y ya, ha salido bien trabajadores.
Salieron trabajadores. Salieron trabajadores, pero los trabajadores.
Yo nací de por sí en el campo.
¿Eres pues de rancho?
Vivía en el rancho. Donde a Beto ni lo querían.
¿No era buen candidato?
No, digo, nomás dejaba yo 2 días de ir y me mandaba a traer.
¿Quién sabe? A los 6 años me arrancó de mi casa porque me persiguió, no me dejó tener.
No quería dejarse.
2, 3 meses no nos veíamos, pues me iba para el
rancho. No, 3 años, no, 6.
6 años.
Caray.
La verdad.
Bueno, pero tuvo mejor, ¿verdad? Porque veo que una mujer recia tiene hasta sus hijos bien en toros, y una mujer que la agarran tiernita y eso, los hijos están bien descriados. Yo he visto eso, y eso me dijo un señor, un grande: cásate de 30 o de 25 años. Bueno, pues así.
¿Cuántos tenía cuando se casó?
23 años.
¿Y usted, doña, cuántos tenía?
22.
Yo tenía 22. Me gana por un año.
22.
¿No ves cómo ya estamos de cáscaras?
Bueno, pues muchísimas gracias por...
¿Te llevo casete yo?
Sí, espéreme, déjeme.